Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:20, un placer de nuevo saludarte a través del Grupo COPE esta mañana de jueves con las noticias de Cantabria que vamos a compartir contigo y con muchos protagonistas, por cierto, un programa muy completito hasta las 2 de la tarde. Saludos de Cristina Jimeno, está Iván Respuela en el control de sonido y está también Jaime del Olmo.
Hola, Cristina, ¿qué
contento
tal?
Contento bueno, y emocionado.
Feliz, ¿eh? Emocionado, me dura la alegría de anoche.
No me extraña.
Qué grito pegué con el gol de Iñu, hablamos del Racing, obviamente. Hemos ganado al líder en Riazor, al Deportivo de La Coruña. Justicia poética, que el partido del COVID lo haya marcado el pase Soco, enfermo de COVID, Íñigo Marcara, enfermo de COVID, en ese partido que se aplazó. O sea, esa justicia poética bueno, del fútbol en Riazor es tan rabiando.
Creo que ayer nadie esperaba tremendo. Este resultado no. Y nadie esperaba que bueno, pues el Racing.
Ganar puedes ganar, pero es que ganamos de una manera muy, muy positiva. Demostramos que podemos jugar de otra manera, presionando arriba, y la primera parte fue para mí la mejor de toda la temporada. Luego te doy más detalles, pero vale. Sí, estoy emocionado, contento, feliz.
Estamos
porque
contentos
el Racing
todos.
Depende de sí mismo para acabar líder.
¿Tenemos más cerca ya la segunda división?
Bueno, queda todavía un trecho, ¿eh? Cerca está, porque ya estamos a 2 puntos del Depor y tenemos que recuperar bueno. Un partido. Si le ganamos, estaríamos primeros.
Bueno, el deporte evidentemente tiene que ser en esta jornada más protagonista que nunca. En esta mañana de jueves nos vamos a acercar hoy a la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria. Vamos a saludar por primera vez en la cadena COPE a su nuevo presidente, acaba de ser nombrado recientemente, se llama Javier Palomera, y bueno, pues queremos conocer, tras estos primeros días en el cargo, pues qué objetivos tiene ya encima de la mesa. Sabemos que ha empezado ya a establecer reuniones con las administraciones. Esta misma semana se reunía con el consejero de Obras Públicas y, en fin, queremos también analizar con él cómo está el sector en este momento en nuestra región y esas preocupaciones, ¿no? Las principales preocupaciones o reivindicaciones que tiene en su cometido como nuevo presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria. Es nuestro primer protagonista. Hay muchos más, ¿eh? Pero nos vas a tener que acompañar a COPE Más al 105.6 del FM, porque también queremos hablar de un nuevo lío que hay con los trenes de cercanías. Pero aquí ya vamos a saludar a Santiago Ruiz de Azúa y te contamos todas las claves informativas de la jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Evidentemente las reacciones no se han hecho esperar, los sindicatos ya han sacado un comunicado de prensa considerando un nuevo despropósito de Renfe, un nuevo recorte que pretenden, yo creo que además acometer a partir de este mismo fin de semana. Ahora me corrige Santiago si me equivoco, línea de cercanías, está prevista la supresión del 48% de los trenes que van de Santander a la Cantábrica y el 33% de los que circulan entre Santander y Solares. Santi, ¿cómo estás?
Hola, Jimeno, buenos días. Hola, Del Olmo. Pues primero sobrecogido Hola. Por las palabras de Jaime Del Olmo en torno al Racing. Me ha dejado...
Mueve sin... muchas emociones.
Perdona, pensé que hablabas de los trenes, palabras. Que también, porque los eso viajeros están que fuman en pipa, ¿eh?
Eso también sobrecoge porque, bueno, se arrastra ya desde hace un tiempo, desde que Renfe empezó a aplicar en los convoys o convoyes ese nuevo sistema de seguridad, el ASFA, que lo que hace es que es tan moderno que las balizas que están en las vías no se comunican bien y al final el tren va perdiendo velocidad cuando llega a estos puntos, va yendo más despacio y se van acumulando retrasos y perdiendo servicios.
Como chiste, ¿eh?
Es de chiste total.
Es de
total.
Chiste, ¿no?
Los trabajadores desde los comités se está pidiendo a Renfe algo tan sencillo como dejar de poner en marcha ese sistema tan moderno hasta que se busque una solución. Renfe hace oídos sordos, sigue aplicando ese sistema y al final, pues los que pagan
los viajeros.
Ese es uno de los asuntos destacados de esta jornada. el otro y mucho lo sucedido ayer en Madrid en esa reunión entre la ministra de Economía y el presidente del Gobierno regional, entre Calviño y Revilla. A última hora de la mañana, bueno, pues nos enteramos que la Unión Europea dejaba de financiar los proyectos que han sido banderón de este gobierno regional para atraer fondos europeos, el polígono de la Pasiega y el futuro Museo de Arte Prehistórico, el MUPAC. Bueno, no van a recibir un duro, parece ser que el gobierno español presentarlos los presentó, que la documentación preparada por el gobierno era buena, pero es que ya se debía de saber que Europa en sus planes de financiación no contemplaba ni polígonos industriales ni infraestructuras museísticas. Se optó por esa vía sin hacer caso a esas recomendaciones y al final, claro, se ha hecho un trabajo que no ha servido para nada y nos hemos quedado
sin dinero. Chiste, ¿verdad?
Parece, pero sobre todo es más chiste. En cope.es/Cantabria se puede escuchar una entrevista, sí, al presidente Miguel Ángel Revilla.
Te lo iba a decir, Santiago, porque vaya repercusión que está teniendo y vaya cantidad además de oyentes que lógicamente están contestando al presidente de Cantabria porque le ha querido quitar hierro todo esto.
Claro, decías que es de chiste, es un poco de chiste escucharle a él diciendo como que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada, hemos perdido el dinero de Europa, pero va a ser el gobierno de Estado el que va a ir financiando.
De hecho, es mejor que no tengamos esas ayudas para estos dos proyectos.
Pero hace un año, exactamente, hace un año, él decía que estos proyectos...
Eran la base de su legislatura.
Exactamente, aparte de la base de su legislatura, sí, que cumplían los parámetros para recibir ese dinero europeo.
Ayer al presidente le recordaba, decía, hace unos meses usted decía que sería un golpe durísimo, algo increíble.
Cierto.
Y bueno, y ahora pues ni es tan duro ni es tan increíble. Bueno, toda la oposición ha salido a criticar al presidente Revilla, escucharemos las opiniones al respecto de PP, Ciudadanos y Vox, muy duros en la misma línea. Y luego también ha habido hoy Consejo de Gobierno y se han aprobado dos proyectos de ley muy importantes. Uno, el de la Ley del Juego, en el que han trabajado durante 2 años 27 asociaciones. Ahora tiene que pasar trámite parlamentario. Lo que busca en definitiva es una protección integral de los colectivos más vulnerables hacia la adicción al juego, como son los jóvenes y los niños y los menores. Y el otro, la Ley de Derechos y Servicios Sociales. ¿Qué persigue este proyecto de ley que tiene el apoyo de todos los partidos y se va a tramitar de forma urgente en el Parlamento? Bueno, pues proteger a los trabajadores de la dependencia y de los servicios sociales. Que cada vez que haya una subida en los precios que pagan los usuarios por entrar en una residencia, los trabajadores también vean incrementado su sueldo para que no se pierda ahí una calidad del servicio, que es lo que persigue la ley. Y luego os voy a dar dos noticias más curiosas. Mirad, se ha puesto en marcha en toda España una serie de puntos, más de 4.000 puntos para reciclar las cápsulas de café. Parece una tontería. En España el año pasado se consumieron 3 millones de cápsulas de café. 7 de cada 10 hogares ya consumen este café por encima de cualquier otro sistema y son un auténtico problema. 7 de cada 10. Y son un auténtico problemón de cara a la, bueno, pues al mantenimiento del sistema. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, Dromedario está en esta dentro. Historia y ha puesto puntos de reciclaje. Bien. Y luego, para los que son amantes de comprar en toda la cadena Inditex, Máximo Dudedal, vamos a poder pagar por Bizum.
¡Qué notición!
Mejor que el Racing.
Hazte del Racing,
Santi. Es que, mira,
he
notado yo cierto rintintín.
Se mete con mi ilusión.
Solo tengo una duda. ¿Cuántos partidos quedan para que termine la
16. Pero bueno, hemos ganado al líder, ya está. Bueno,
pero ya estamos ahí, que ya estamos en primera.
Claro.
Ojalá.
Yo a mi hija le digo, si las vacaciones de verano están ya ahí a la vuelta de la esquina y me mira así con los ojos platos, me dice,
hombre de poca fe. Bueno, oye, pocas alegrías como estas hemos tenido en la temporada, así que déjame presumir y estar emocionado porque estamos cada vez más cerca del
Bueno,
líder.
Y vosotros, compañeros de informativos, que sigáis disfrutando de las mejores magdalenas del mundo.
Ahí estamos.
Una bolsita, esa guárdalas para Roberto.
Esta no se la lleva tanto.
Oye, hablando de Roberto Macho Quevedo...
Oye, perdona, ¿ya sabéis cómo se comprueba si una magdalena es tierna y rica de verdad? Te la tienes que meter entera...
Ah, ya, decir Pamplona, ¿no?
Probar ahora.
Luego, sí. Que digo que hablando de Roberto Macho Quevedo, que como todos los jueves nos plantea la agenda cinematográfica del fin de semana, vamos a hablar con la paisana ganadora del Goya, con Vanessa Mirambert, que ganó el sábado el premio Goya, el mejor montaje por un peliculón, El Buen Patrón. Bueno, la película que se ha proclamado como la ganadora este año.
Quiero conocer la importancia de su trabajo.
Yo también.
Puede arruinar o hacer mejor que la película
montaje,
sea mejor.
Exactamente. Y hoy también vamos a hablar con una mujer de la que todo el mundo está hablando y de su libro, La señora March, un thriller psicológico que ha encandilado a Estados Unidos y que, por cierto, va a ser llevado al cine. Te vamos a dar más detalles, pero ya sabes, nos tienes que acompañar a COPE Más 105.6 de la FM. En la 95.7 seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De verdad, que es que se lo tengo que contar a los oyentes.
No, pero no, por favor. No, bueno, sí, venga,
déjame, díselo, déjame, díselo, por
que
favor.
Secretos.
¿Qué ibas a hacer la prueba?
Me quedé, digo, a ver, con esto de la magdalena y de decir Pamplona si te la metes entera, pensaba que tenía recorrido. Es decir, ¿qué pasa? Lo intento. Y si lo digo mal es que tiene buena calidad porque
se
es
lo estaba preguntando a Santiago Ruiz de Azúa porque le estaba, bueno, pues sí, se había creído.
Y no, era un vacile. Bueno, he caído, lo siento, soy inocente, ¿qué le vamos a hacer?
Se había creído que exactamente,
sí, que había una,
¿no?,
prueba. Si eres Pamplona y lo dices bien, correctamente, es que no es tan buena,
no,
porque se está compacta.
Está fresquita,
pero sí,
o no.
No puedes, es porque es esponjosa. Fíjate tú, qué chorrada. Pero mira, me lo había creído, ¿qué le vamos a hacer?
Estás tan emocionado con el Racing, ¿no? Y que bueno. 12:31 minutos, vamos al lío, vamos a saludar a nuestro primer protagonista, a ver cómo están transcurriendo, supongo que de manera muy intensa, estas primeras jornadas, ¿no?, al frente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria. Su nuevo presidente se llama Javier Palomera. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Pues encantados de poder saludarte y, bueno, pues conocer un poquito más el trabajo que tienes encima de la mesa de cara a este mandato al que has llegado hace apenas unos días, ¿no?
Pues sí, a principio de año se inició el proceso de elecciones y demás, y bueno, pues hace prácticamente 15 días, como quien dice, un poco así de manera ya oficial.
Bueno, días intensos, supongo, ¿no? Muchas reuniones, administraciones, sé que has estado con el consejero de Obras Públicas esta misma semana, ¿no?
Sí, la verdad que estos días, bueno, pues toca un poquito esta labor institucional, por decirlo así, y bueno, pues también la parte de prensa también está llevando su tiempo.
Oye, Javier, ¿y cómo llegas al cargo? ¿Eres una persona que estabas ya en la anterior junta directiva? ¿Es un nuevo cargo que te apetece asumir? ¿Quién eres y quién eras antes de ser presidente de esta asociación?
Bueno, yo llevo en la junta 7 años. Los últimos 4, desde la última legislatura, como vicepresidente. Entonces, pues bueno, digamos que ha sido un poco un relevo, un cambio de cromos. Ha habido gente que entra nueva en la junta y demás, pero bueno, digamos que ha sido una junta continuista, por decirlo así.
Supongo que con ganas, ¿no?, ante ese reto que se presenta por delante y de asumir también esa responsabilidad.
Bueno, ganas, vértigo, un poco, no sé si 50-50, pero bueno, un poquito de cambio de posición, sobre todo por la exposición en este caso.
¿Y durante cuánto tiempo?
4 años.
4 añitos, vale. Bueno, Javier, lógicamente es un momento estupendo para analizar un poco el sector, en qué momento se encuentra nuestro sector de la construcción y promoción aquí en Cantabria.
Bueno, pues digamos que dentro de lo que ha sido las últimas épocas del sector, pues a nivel inercia o a nivel perspectiva, yo creo que estamos en un momento mejor que los últimos años que hemos arrastrado, que han sido pues bastante malos a nivel general. Luego, pues la coyuntura que estamos viviendo ahora mismo post-COVID, pues con toda la locura de materias primas, pues con la perspectiva también de los fondos europeos, digamos que es un escenario un poco extraño, porque sí que hay una perspectiva que parece que va a ser muy buena, que todo indica que la construcción pues va a ser uno de los motores de recuperación con los fondos europeos y demás, pero bueno, pues también muy preocupados pues por el alza de las materias primas que nos están pues lastrando a todas las empresas. Vamos, están yendo directas a la línea de flotación, y luego también con la otra pata, que tenemos una reivindicación ya, que ya es una exigencia casi, con el tema de que no somos capaces de conseguir mano de obra, o sea, que no somos capaces de conseguir el empleo que necesitamos.
Y eso a qué se debe? Es extraño, porque con la falta de trabajo y además el sector que ha sufrido, esperábamos que todos los profesionales estuvieran deseando que hubiera plazas para poder trabajar, ¿no?
¿No encontráis mano de obra para cubrir los diferentes puestos en el ámbito de la construcción?
Sí, a ver, sí que es cierto que igual lo voy a explicar un poco para que se entienda bien. La construcción engloba muchísimos subsectores, no es solo el albañil que coloca el ladrillo. O sea, necesitamos albañiles, conductores, maquinistas, fontaneros, electricistas, o sea, se necesita de todo. Y nosotros con la herramienta que tenemos con la Fundación Laboral, nos trasladan, vamos, que también es parte de la asociación, somos parte de la Fundación, que no se apunta la gente a los cursos de formación. Desde el INEM nos dicen que tampoco hay gente que en las solicitudes incluya construcción. Y bueno, la semana pasada estuvimos reunidos también con la consejera de empleo y nos decía que son conocedores de ello, que estamos en conversaciones para ver qué estrategias o qué formas hacemos de comunicación para poner solución a esto, pero es un poco kafkiano que estemos reclamando empleo y que haya tantísimo paro y no seamos capaces de encontrar gente para trabajar.
A bote pronto, Javier, uno pensará que es porque se paga mal, ¿no? ¿Puede ser la principal razón o no es así?
Pues yo creo que eso también es una parte de la nebulosa que hay con nuestro sector, que es mentira. A nivel convenio colectivo, pues igual no somos el mejor convenio, pero desde luego no somos el peor, con muchísima diferencia. Podemos estar entre los mejores convenios, tanto por incluso por movilidades y demás, como por salarios.
Bueno, pues es una incógnita y un expediente X. Se paga ni tan mal y no hay gente para cubrir tantos puestos importantes con la escasez de trabajo, habría que investigar un poquito qué puede suceder, ¿no?
Los convenios son públicos, quiero decir, o sea que eso es comprobable, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es que son desde luego muy, muy, muy llamativo, ¿no? Ofertas de trabajo que se quedan sin cubrir por falta de candidatos, bueno, pues parece desde luego muy kafkiano en esta época del año.
El año pasado se han devuelto las ayudas a la formación que tenía la Fundación Laboral, se han devuelto porque no se ha apuntado gente a los cursos. O sea, en ese punto estamos.
Bueno, pues mira, a ver si sirve esta llamada para que la gente lo escuche y esté atenta para ver si se puede apuntar,
bueno,
está claro.
Esperemos que sí.
Has puesto otro asunto encima de la mesa francamente interesante. Obra pública, han aumentado los costes. Estáis muy preocupados, ¿no?, con lo que está pasando. Supongo que era el principal argumento, ¿no?, en la reunión que has mantenido con el consejero de Obras Públicas esta misma semana.
Sí, no es una reivindicación local. Desde la Comisión Nacional también se está tratando con el Ministerio y, bueno, es una realidad que conocemos todos. El escenario que estamos viviendo no tiene nada que ver con otros y los incrementos están siendo brutales. O sea, se están doblando precios de materias primas del año pasado en esta época a día de hoy. Estamos hablando de que se han duplicado los precios. O sea, que es una situación anómala y por eso se está reivindicando el poder tener esas revisiones de precios que soporten estos momentos que son anómalos y extraordinarios, esperemos.
O por lo menos que se lo traslade al gobierno central, porque como bien dices, no es algo local, es algo ya que engloba todo el país. Pero en esa toma de contacto, supongo, primeras que estás teniendo con el consejero en este caso, ¿qué puede hacer el gobierno de Cantabria? ¿Qué reivindicaciones tenéis a nivel local que sí podríamos solucionar o por lo menos acometer en un breve espacio de tiempo?
Bueno, el otro día la reunión que mantuvimos, pues la verdad que fue satisfactoria en el punto de que son conocedores del problema, admiten que es un problema real, que no es una reivindicación al aire sin fundamento y que están esperando a que haya, que también lo sabemos por la parte de la Comisión Nacional, a que haya un escenario ya desde el Ministerio, desde el Gobierno Central, que permita y que tenga asiento jurídico también, porque este tipo de cosas pues tampoco son sencillas de encarrilar, pero bueno, pues de momento parece que se está trabajando en ello y bueno, pues vamos a dar un poco de tiempo también a ver a dónde llegamos.
Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar del suelo en Cantabria para la obra privada, la pública, que nos también puedes avanzar de cara a este año 2022? ¿Está parada? ¿Cómo estamos en este momento?
Bueno, pues con respecto a los suelos, pues seguimos con los problemas históricos de los planes generales, de las tardanzas administrativas y las trabas que son pues un lastre para este tipo de actividad, porque pues prácticamente podemos estar en unos ratios de que para hacerse una casa el 50% es la construcción y el otro 50% del tiempo son trámites. Entonces, parece que la nueva ley del suelo pues encamina mucho más ese tema para agilizarlo. y bueno, pues también estamos un poco expectantes.
Y Javier, Cristina te pregunta por este año 2022, así, a largo plazo, en esa legislatura de 4 años, ¿qué visión tienes? ¿Qué objetivos a medio o largo plazo te planteas?
Bueno, pues tampoco estoy mirando tan lejos de momento. De primera sería acabar los 4, sería una buena cosa que significaría que no ha habido nada, ningún problema y que el sector funciona bien.
Bueno, cometido el que tienes desde luego encima de la mesa. Es nuestra primera toma de contacto. Ojalá tengamos oportunidad en poquito tiempo de invitarte aquí y seguir analizando el sector con un poquito más de calma y ya aquí en el estudio de la cadena COPE. ¿Vale?
Muy bien.
Que tengas un día estupendo. Muchísimas gracias. Javier Palomera es el nuevo presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria. Que a la vuelta de la primera pausa vamos a saludar al presidente del Comité de Empresa de Renfe, a Manuel Cortines.
¿Estás buscando el sofá de tu vida? Durante esta semana en The Gallery disfruta de sofás de diseño, marcas exclusivas y el mejor confort con hasta un 50% de descuento. Semana del sofá en The Gallery. ¿Te acercas? Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
¿Quieres comer sano por tan solo 6,50 euros al día? La Cocinuca lo hace posible gracias a sus menús diarios a domicilio. Disfruta por tan solo 199,99 euros al mes de una comida tradicional, casera y mediterránea.
La Cocinuca. Consúltanos en el 942 07 55 70 o en lacocinuca.com. Come bien, come sano, come rico, come con La Cocinuca.
¿Tienes miedo de que llegue el frío y la lluvia? ¿Problemas en la cubierta de tu edificio? ¿La fachada está en malas condiciones? Activa Construcciones es tu solución. Somos expertos en cubiertas y fachadas y te hacemos el estudio sin compromiso. Activa Construcciones. Si necesitas construir una vivienda unifamiliar o una reforma integral, Activa Construcciones es tu empresa de referencia en el sector. Visítanos en activaconstrucciones.es.
¿Quieres vender tu vivienda al mejor precio y en tiempo récord? El sistema Bahía Home te garantiza un 90% más de éxito en tus operaciones inmobiliarias. Bahía Home, no corras riesgos, no pierdas tiempo y dinero. Llámanos ahora al 942 32 45 14 o visítanos en bahiahome.es. Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¡Atención, atención! Segunda rebajas en Dormitienda. No lo olvides y visítanos en calle Marqués de la Ermida número 3. Ven y aprovecha los increíbles descuentos de hasta el 70%. Además, financiación, transporte y retirada de tu colchón usado gratis. En Dormitienda estamos con las segunda rebajas en colchones, canapés, cabeceros y complementos. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
¿Todavía no conoces el restaurante La Brava de Somo?
Con una cocina tradicional actualizada, es una experiencia gourmet única.
Disfruta de un elegante comedor con chimenea para los días fríos y con una espaciosa terraza para los días más cálidos.
Nuestra identidad sabe a producto de cercanía y vanguardia.
El mejor plan para ir a comer dando un paseo en lancha.
Restaurante La Brava, en Somo. ¡Te esperamos!
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander, en Barga 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia, en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Este enero la cuesta será hacia abajo con las grandes rebajas de Lavín. Estufas, muebles, griferías, sanitarios, cerámicas y mucho más a unos precios increíbles.
Lavín en Torre la Vega, más de 50 años materializando tus proyectos.
¡Mira qué chollo! Solo esta semana en Tifón, sofá cheslón con tela antimanchas por 399 euros. Solo esta semana 50 unidades a 399 euros. ¡Madre mía! ¡Es la operación chollo de Tifón! En Bezana, Torre la Vega y Eras.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 19. Además, en el Tinglao contamos en nuestra carta con entrantes, ensaladas, parrilladas, hamburguesa, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos a Cudón con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón. Viengo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La verdad es que la noticia nos ha llamado, bueno, nos ha enfadado y mucho, ¿no? Iba a decir, nos ha llamado la atención.
Una piedra más en la mochila.
Sí, pero es que ha resultado además que justo ha aparecido esta misma semana, justo cuando el lunes lo contábamos, el martes en el avispero de la mañana, el Parlamento de Cantabria aprobaba instar al gobierno central a que mejore con urgencia nuestra red de cercanías.
¿No quieres taza? Taza y media. Pues un nuevo despropósito, según los sindicatos de Renfe, porque va a recortar las líneas de cercanías por una ley de hace 3 años. Y además, no solo eso, recorta y van a tardar más en llegar a su destino.
Espera, es que no hay quien lo entienda. Pero Manuel Cortines, el presidente del Comité de Empresa de Renfe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. Esto es increíble, de verdad, ¿eh? Suena a, sí,
a siglo XIX.
A siglo XIX, efectivamente, cuando lo que estamos es implantando, parece ser, ¿no? Algo demasiado moderno, un sistema de seguridad.
Efectivamente, parece una tomadura de pelo que desde el Parlamento de Cantabria todas las fuerzas políticas han aunado sus fuerzas para solicitar al Ministerio que encomiende a Renfe y a DIF cuidar las cercanías de Cantabria, pues venimos con la implantación de este nuevo sistema de ASFA digital, la versión 4.1, que ya está implantada en la otra línea que va hacia el Cabezón, y evidentemente, pues por falta de material, por falta de por muchos problemas que tiene la nueva versión de la ASFA digital en implementación con el ADIF, pues al final tenemos prácticamente el 40% del viaje hacia Liérganes por la vía, pues tenemos que ir a unas velocidades muy restrictivas, con lo cual los tiempos de viaje se alargan y eso nos lleva pues a la supresión de trenes, que es lo que verdaderamente estamos en contra, ¿no? Que simplemente un nuevo sistema de seguridad y lo que se haga es recortar el servicio a la ciudadanía y, lógicamente, a los trabajadores.
Que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. ¿Esto significa la supresión de prácticamente la mitad de los trenes entre Santander y Astillero, concretamente a la Cantábrica, y uno de cada tres que van de Santander a Solares? Y la gente, además, está desconcertada porque no sabe nada, no tiene ni idea de cuándo se va a aplicar, no informan de ninguna manera, se puede encontrar con esa sorpresa cuando tienen ya ese horario más o menos organizado. Sí, claro. Es que, lo mires donde lo mires, es un despropósito absoluto.
No, ese es un problema que tenéis que preguntar a la empresa. La información y la comunicación no depende de sus trabajadores. Nosotros lo que estamos en contra es de la supresión de prácticamente 34 trenes diarios, de 106 circulaciones que había, nos vamos a quedar en 72. Y efectivamente, hacia la Cantábrica es donde más suprimen, suprimiendo prácticamente el 50%. De 62 trenes que había, suprimen 32.
¿Tenéis datos de cuántos viajeros se ven afectados por esta renovación o reorganización o desajuste?
Pues no exactamente. Yo no tengo los datos de los viajeros que suben o bajan, eso es la empresa la que los tiene. Y básicamente lo que tenemos que, digamos, homologar, porque los trenes, al fin y al cabo, esto viene ya de hace mucho tiempo, los retrasos que se han producido y demás, esto viene a través de un Real Decreto que se hace en el 2012 de integración del ancho métrico en la red convencional de Renfe. Se han estado muchísimos años sin hacer absolutamente nada en base a la crisis económica, la pandemia...
Y se han puesto a cometerlo ahora, ¿no?
Efectivamente. Perfecto. Entonces ya cuando se está cayendo el tejado es cuando empezamos a hacer la casa. Entonces es urgente que se pongan todos los partidos políticos de acuerdo, no se haga política de esto y luchar por las cercanías de Cantabria. En este caso las competencias las tiene el Gobierno Central, pues tendrá que el Gobierno de Cantabria remangarse con el Gobierno Central y decir, oye, vamos a hacer un plan para rescatar estas cercanías de ancho métrico, puesto que pasan por donde vive actualmente el 50% de la gente de Cantabria, que es el arco de la bahía.
Hombre, me imagino cómo estén los usuarios y, bueno, ya estamos escuchándote a ti y entiendo cómo será el malestar entre todos los trabajadores. Dice el Gobierno que convoca el martes la mesa del ferrocarril. ¿Aquí se avanza algo?
Bueno, es una mesa en donde se exponen todos los problemas. Hay mucha gente con gente de los partidos políticos, del arco parlamentario, las empresas, la COE. Esto emana del diálogo social y del Parlamento de Cantabria. Y bueno, ahí expone todo el mundo los problemas que realmente se suscitan.
Pero es que llevamos mucho tiempo con problemas y se habla mucho de este tipo de mesas, pero yo no veo ningún avance y no sé qué me dirás tú.
Bueno, sí, hombre, va habiendo avances. Se han comprado ya 33 trenes, por la actual administración ha comprado 33 trenes, creo que son, que ya están en marcha. y lo que ahora hace falta es la otra pata del banco. Las infraestructuras ferroviarias, pero claro, no me compete a mí porque yo trabajo en otra empresa. Las infraestructuras ferroviarias tienen que homologarse, es decir, la infraestructura de ancho métrico tiene que homologarse al mismo estándar de calidad de la red ferroviaria de interés general de Adif. Esa es la otra pata de banco que falta. Y para eso hay que hacer una serie de inversiones en la infraestructura, señales y demás, que son los que realmente con esta versión que nos meten en los equipos de abordo de los trenes, ya, son los que nos impiden circular con normalidad.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes a ver qué se cuenta después de esa mesa que se reúne el próximo martes. Gracias, Manuel, por atendernos estos minutos.
A vosotros.
Manuel Cortines, presidente del Comité de Empresa de Renfe. Nos vamos al Grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Fíjate lo contento que está Jaime, que lleva toda la mañana, pues eso, llamando.
Mirando la clasificación.
Sí, además de mirar la clasificación, llevas toda la mañana, sí, bueno, buscando los restaurantes Sahanansa, sí, para ir a celebrarlo. Este te quieres semana. Ir el viernes, quieres ir el sábado, quieres ir el domingo.
Quiero ir el sábado, porque el Racing juega el domingo por la mañana y quiero ir el sábado, bien, tío, con calma, sí, para disfrutar.
Te he oído quedar con alguien también el viernes, dices, bueno, claro, sí, es el último fin de semana para, sí, saborear Sahanansa con los cinco sentidos y además poder participar en el sorteo, uh-huh, también de una cestita con productos de la zona, que no será por productos y por restaurantes maravillosos que elaboran unas viandas irresistibles. No me extraña, ¿eh?, que lo quieras ir a celebrar a estos 11 restaurantes que forman parte de las primeras jornadas gastronómicas Sahanansa. Bueno, venga, que te dejo tiempo. Gracias. Mira, a Soinco, expláyate y háblanos de ese partido donde el Racing ganó al líder.
Te cuento que me dio una alegría tremenda ganar, por supuesto, pero sobre todo la imagen que transmitió el equipo, de equipo valiente, de ir a por el Deportivo en los primeros 20 minutos, fue una exhibición del Racing. La gente dirá, jolín, qué exagerado. Es que maniatamos al Deportivo en su campo, en Riazor, con 23.000 personas del Deportivo en el campo, que hay que decir que es como si fuera un sardinero completamente lleno, y el equipo de Romo demostró un carácter, una madurez para afrontar este tipo de partidos, y una valentía de ir a por ellos a su propia área para no permitirles que salieran como con la pelota, que primero me dio una gran alegría ver cómo el Racing es capaz de, ante este entorno y este partido que era muy mediático, sacar su mejor versión de toda la temporada en esta primera parte. Luego la segunda, es cierto que con el gol de Iñigo y demás, como comentamos, la justicia poética deportiva, ¿no? Porque este partido precisamente se suspendió porque dos jugadores, Soco e Iñigo, habían caído contagiados por COVID, pues precisamente Soco en banda derecha envió el balón a una incorporación de Iñigo que fue el que marcó el gol, ¿no? Así que ha dolido doblemente a los aficionados del Depor que fueran los protagonistas que protagonizaran, nunca mejor dicho, este gol del Racing. Como digo, la segunda parte el Racing supo sufrir porque el Depor tenía la obligación de ir hacia adelante y ahí el Racing estuvo más o menos por encima de su área, algunos dirán que demasiado atrás, pero creo que ahí el Racing no sufrió tanto como el que yo esperaba. Es cierto que William de Camargo tiró un balón al palo, que si llega a haber sido gol, pues seguramente esta lectura no hubiera sido tan positiva, pero cuando esperábamos una media hora, 20 minutos de series acometidas, pues el Racing estuvo muy bien atrás y no sufrió apenas ocasiones de peligro. Mikel Parera paró un balón, un tiro de Miku flojito y poco más, ¿no? Es decir, yo creo que el Racing se siente cómodo siendo dominado, entre comillas, y en un partido hipotético de playoff contra un equipo parecido al Depor, si tenemos que jugar el playoff, yo creo que podemos ser optimistas, porque el resto de clubes del otro grupo que están peleando por estar arriba no es de los que le gusta estar replegado atrás y demás. O sea, creo que soy optimista, primero, para pelear por el primer puesto. Ahora ya dependemos claramente de nosotros. Si ganamos el partido que tenemos aplazado contra la Cultura Leonesa, que seguramente se jugará el 9 de marzo, seríamos primeros. Pero bueno, que la fiesta siga, que vamos a Salamanca este fin de semana, que es el tercer clasificado, que seguramente el partido va a ser más complicado porque es hierba artificial, no se podrá desplegar un buen fútbol, ellos están más acostumbrados, pero seguro que 1.000 racinguistas después del partido de ayer se animan a ir ese domingo por la mañana hasta Salamanca para disfrutar de la zona, de la gastronomía, pero también del partido. Así que soy optimista y aunque bien decía Santi, ¿cuánto queda para acabar la temporada? Bueno, son 16 partidos, pero dependemos de nosotros y me ha demostrado el Racing que puede ganar y puede jugar mejor y puede ser más valiente. Eso sí, habrá que demostrar
eso no
esta
lo
disposición.
El lunes, ¿eh?
Claro, porque veníamos
no
de un partido.
El lunes.
Claro, es que me sorprende que el Racing no haya sido capaz de poder ir a por el rival en otro contexto de partidos. Si el Depor, que es uno de los equipos potentes y con más peligro, eres capaz de ser valiente e ir a por ellos, ¿por qué no lo hacemos con un Calahorra, con un San Sebastián de los Reyes, con un Badajoz que vino como vino? Bueno, yo creo que este partido supone una autoconfianza para el equipo muy importante de cara a ser más valiente en los próximos partidos. Lógicamente el técnico, Guillermo Fernández Romo, al término del encuentro, estaba muy contento, pero es muy cauto tras la victoria, no lanza las campanas al vuelo.
Con la alegría de haber sacado hoy los tres puntos, siempre desde el equilibrio, ¿no?, que nos da el saber que quedan muchos partidos por delante y que valen igual los de hoy que los del domingo, pero es verdad que si nos imaginamos que hay un rival al que hay que poderle acortar puntos es el Depor, y en este caso pues no solo le acortamos tres, sino que el golaveras particular, ¿no? O sea, que era un partido casi de cuatro puntos. Lo que busco cuando planteamos los partidos es ponernos por delante, ¿no? Hay veces que se consigue, veces que no. Hay veces que el rival te permite que puedan pasar determinadas cosas y otras que no. Que cuando no salga, yo creo que siempre nos encontramos un equipo muy voluntarioso, ¿no? Hablo muchas veces de lo mismo, pero quiero que entendáis, ¿no?, que el esfuerzo es un valor añadido que tenemos que tener como equipo, y creo que es algo que eso no nos ha faltado nunca, ¿no?
Bueno, pues ya ves cómo va allanando el camino de cara a explicar el por qué unos días, como el otro día frente al Badajoz, le llovieron palos porque el equipo no mostró nada, pero dices que jugamos siempre prácticamente a lo mismo, que si sale bien la cosa y marcamos es mucho más fácil, y si no, pues entiendo que cunda el nerviosismo. Yo creo que no, yo creo que ayer el Racing mostró mucho más que en los últimos partidos. Y por eso, él, yo creo que cuando le preguntamos respecto a las críticas, es un puñetazo encima de la mesa para los que no creen en él ni en el juego del equipo, utilizó una táctica Mourinho. Ahora te digo por qué, mira, escúchalo.
No, ya sabéis que aquí no, nosotros no nos podemos justificar por los resultados porque nuestro trabajo, y nosotros somos herméticos y estamos en otro lado, en otra predisposición, ¿no?, a nivel mediático, ¿no? Yo no estoy en el ruido ni estoy en las críticas, ya sean constructivas o, bueno, en todo caso lo que me gusta es que pueda ser ese referente en el que vosotros podáis pensar, y que mis jugadores en este caso estén tranquilos y vayan demostrando cada semana pues que van a esforzarse al máximo, ¿no?, por conseguir este superobjetivo. Pero de verdad que no, ya me conocéis, vamos, que aquí no hay ventajismo, mucha más humildad que nunca, mucho más equilibrio que nunca, porque vuelvo a decir que si no sería incoherente, ¿no?, y quedan muchísimos partidos por delante.
Pensar.
Que la gente cambiese, pensar en darme palos fuerte y flojo, porque lo que él iba a decir
es... Él
es
muy comedido siempre, sí, en el discurso, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho.
Es cierto que le llueven palos a él. Los jugadores muchas veces se van de rositas con el mal fútbol. Y él dice, mira, palos a mí, a hablar de mí. Y eso es muy Mourinho. El enemigo está afuera, nos cerramos en nuestra burbuja. Y es cierto que la reacción del vestuario ha sido de piña, de grupo, de equipo, de ya corro yo por ti este balón, que no llegas y demás. El compromiso creo que está ahí. Es decir, la plantilla desde fuera parece que está con su entrenador. Luego escuchamos en el Tiempo de Deportes más reacciones.
Perfecto.
Ha hablado Fausto Tienza y también esta mañana Mikel Parera.
Vale, supongo que hoy hablarás con Paco Liaño, ¿no?
Sí.
Siempre tiene el corazón dividido.
Sí, bueno, él claro, es a quién quieres más, a papá o mamá. El Racing, que es el equipo de su tierra, o el que se le dio todo como profesional, como es el Deportivo.
Claro.
Hay que entenderle y, lógicamente, quiere que suman los dos. Y en este caso estaba feliz porque ha demostrado que el Racing puede jugar de otra manera y conseguir el éxito, ¿no? Luego lo escucharemos en el Tiempo de Deportes.
Perfecto, de 3:25 a 4 de la tarde, como siempre, y con muchas ganas de seguir compartiendo, bueno, pues lógicamente, esa gran alegría que tienen hoy todos los aficionados racinguistas. Compartimos el maravilloso trabajo que realizan cada día en su estudio en Torrelavega, nuestros amigos de Soinco. Puedes echar un vistazo y consultar su página web, porque te va a encantar y porque además te ponen rápidamente al día y te dan muchísimas facilidades para que desde la comodidad de tu casa puedas interactuar con ellos y conocer al detalle cómo trabajan y también los consejos y las aportaciones que nos hacen en cuanto a las tendencias en el ámbito de las cocinas. podemos diseñar juntos la nueva cocina con ellos a través de cocinasoinco.es, aunque te recomendamos que visites la calle Ruiz Tagle, para que compruebes allí in situ los avances tecnológicos, la realidad virtual, esas cocinas inteligentes con asistente de voz.
Seguro que los amigos de la Cocinuca, con los que luego hablaremos, tienen sus cocinas repletas de productos de Soinco, porque seguro que confían en los profesionales de Soinco, los amigos de la Cocinuca. Precisamente hablaremos de ellos. Llevan 8 años ya desde San Román de la Llanilla repartiendo comida a domicilio. Hablaremos con Sergio Sal en unos minutos.
Claro que sí. Ahora, la vuelta de la última hora en Mediodía Cope. Recuerda que también tenemos muchas ganas hoy de proponerte un libro maravilloso del que todo el mundo está hablando, La señora March. Un thriller, además, ha enamorado a Estados Unidos. Luego te lo contamos, pero no veas, los principales periódicos, medios de comunicación americanos, bueno, hablan de esta mujer, de nuestra protagonista, de Virginia Feito, como uno de los grandes descubrimientos del año.
Y que está hoy en Santander. Lo va a presentar en la librería Gil a partir de las 7 de la tarde. Estamos muy pendientes de ello. Y sobre todo porque se va a lanzar una película con ni más ni menos Elizabeth Moss, una de las actrices más reconocidas del momento. La conocerán los amigos por su papel en
El cuento de la criada. Efectivamente. Bueno, ya sabes, hablaremos también con la santanderina Vanessa Mirambert, que ganaba el premio Goya al mejor montaje por El buen patrón. No te lo pierdas, tiene que ser en COPE+, 105.6 de la FM.